que cuando le gritas a un niño, su cerebro entra en un estado de parálisis emocional llamado congelamiento? No es que esté aprendiendo la lección, es que su amígdala se disparó y su capacidad de razonar se apagó por completo. Imagina que la persona que más amas en el mundo, tu refugio seguro, de repente se convierte en una fuente de amenazas y miedo. Hoy vamos a entender por qué el grito hiere mucho más que cualquier otra cosa a los niños. Altera el desarrollo del cerebro y al alma. Pero no estamos aquí para sentir culpa, sino para aprender a regularnos nosotros antes de intentar corregirlos a ellos. Así que quédate y conversemos. Este espacio de salud mental aquí en Radio Nuevo Tiempo. Ya estás en lo que dice el corazón y estoy muy contenta de poder volver a acompañarnos en este proceso de restauración emocional. Mi nombre es Gema Guevara, soy psicóloga, terapeuta de pareja y de familia y como siempre, hoy vamos a conversar. Hoy vamos a conversar de básicamente la pareja, pero a la hora de volvernos padres, sí. Esta semana hemos estado hablando mucho acerca de estas situaciones que se dan cotidianamente en la familia y hoy quiero centrarme con ustedes en el impacto de los gritos en el cerebro de tu hijo. Psicóloga, sí, yo me siento mal. La verdad es que esto me pasa, pierdo el control, termino diciéndole cosas terribles, luego me arrepiento, no sé qué hacer. Ayúdeme. Me han mandado ese tipo de mensajes una y otra vez a mis redes sociales. Y hoy quiero traer este tema porque sé que muchos padres, muchas madres se pueden sentir de este modo. Sabes, no eres una mala mamá, no eres un mal papá. Lo que pasa es que te faltan herramientas emocionales y lo bueno es que estamos aquí para aprenderlas. Así que quédate con nosotros, pasa la voz porque hoy vamos a hablar acerca del impacto de los gritos en el cerebro de los niños. ¿Está bien? Davidcito, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido amigo?
¿Cómo estás, Gema? Qué gusto saludarte el día de hoy. Me da mucho gusto estar una vez más en el programa de Lo que dice el corazón, saludando siempre a nuestros amigos que están detrás de la radio, están conectados a través de las redes sociales también. Y siempre, por supuesto, como lo hacemos en todos los programas, queremos dar ya nuestra vía de contacto, porque a partir de este momento los amigos ya pueden empezar a escribirnos, ¿verdad? A contactarse con nosotros. Y yo les voy a compartir, Gema, con tu permiso, nuestro WhatsApp, nuestro canal de comunicación, que es el +55 1298 15 129. A través de este WhatsApp, a través de este número que usted lo va a guardar en su celular, en su equipo, puede abrir el WhatsApp y nos puede empezar a enviar su aporte, su consulta con relación al tema, y también a mis amigos que están a través de las redes sociales. En breves instantes también estará apareciendo a lo largo de todo el programa ahí en un cintillo con el número al cual ustedes pueden comunicarse.
Así es, amigos, ahí está ya la información para que tú comiences desde ya a mandar tus mensajes, enviarnos tus audios. Queremos conversar contigo. Tal vez te ha pasado que después de gritar a tus hijos sientes un vacío o de repente culpa, que no te dejan tranquila, que no te dejan tranquilo. O tal vez sientes que si no gritas, tus hijos no te van a hacer caso, como si estuvieran acostumbrados a los gritos, ¿verdad? Una vez una mamá me dijo, yo creo que a mis hijos les gusta que le grite, psicóloga. Yo creo que ellos ya están habituados a eso porque les digo bonito, les hablo bonito y ellos no me obedecen, pero apenas suelto un grito, ellos se mueven de la silla. Yo no entiendo, psicóloga, me dijo una vez una mamá. Cuéntanos, ¿es tu experiencia también? Tal vez estás pasando por lo mismo. ¿Alguna vez te has dado cuenta que estás gritando y que suenas exactamente igual como la persona que te gritaba a ti cuando eras niño o niña, porque eso también puede estar sucediendo, ¿eh? Así que bueno, este tema es bastante lindo y bastante amplio, y yo creo que es importante comenzar ya. Y para esto, por supuesto, como todos los días, tenemos un caso que llega aquí a Lo que dice el corazón y que va a ayudarnos a entender y ampliar un poco más el tema del día de hoy. Vamos a escucharlo.
El caso del día.
Hola amigos de la radio, les escucho desde Bolivia. Me siento un poco triste, tengo dos hijos pequeños y me doy cuenta de que paso todo el día gritando. Grito para que se levanten, para que coman, para que no peleen, y lo peor es que ya ni me escuchan. Ayer vi a mi hijo de 4 años taparse los oídos y temblar cuando alcé la voz. Y me rompió el corazón. Yo no quiero ser esa mamá, pero siento que pierdo los estribos en un segundo y ya no sé cómo controlarme. Mi pregunta es, ¿es verdad que les estoy haciendo un daño permanente?
Amigos queridos, esta consulta me llamó la atención porque se ha repetido muchas veces, ¿sí? Las veces que abro los mensajes directos, sobre todo desde Instagram, que es donde me escriben mucho, también de Facebook, en mis redes sociales personales, veo este continuo sentir de parte de los padres, ¿no? Y también la misma pregunta, ¿no? ¿De verdad les estoy haciendo daño, psicóloga? ¿Será que se van a traumar? ¿Será que va a haber, por mis gritos, heridas emocionales en ellos? Estoy asustado, estoy asustada, tengo miedo, dice, ¿verdad? Entonces, creo que, amigos, es necesario poder poner atención a lo que puede estar sucediendo, quizás, sin que te des cuenta, incluso sin querer, ¿sabes? Porque, en realidad, yo sé que tú amas a tus hijos, la verdad es esa. Como te dije, no es que no los ames, no es que seas un mal papá, una mala mamá. Lo que pasa es que nadie nos enseñó las estrategias y las herramientas que hacen mejor el proceso de la crianza. Porque es un proceso de aprendizaje, y no solo de tu hijo, tú también estás aprendiendo en cada etapa de su vida, de ellos, tú también estás aprendiendo. Y por eso es tan importante que tú sigas aquí con nosotros en la programación de Radio Nuevo Tiempo, aquí en Lo que dice el corazón, para poder seguir aprendiendo, ¿está bien? Mientras tú vas enviando tus casos también, vamos a desmenuzar un poco este tema, ¿está bien? Como nos escribe nuestra amiga desde Bolivia, que por cierto les enviamos un gran abrazo y un saludo cariñoso a todas las personas que nos escuchan desde este hermoso país de Bolivia, ella nos cuenta que le dio mucha pena, ¿verdad? Es lo que yo más resalto del mensaje de ella, es que a ella le dio mucha, mucha tristeza ver cómo su hijo se tapaba los oídos para no escucharla, ¿no? Y eso hizo que ella entrara en razón en ese momento y diga, espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy causando aquí? ¿Por qué este niño de 4 años, que es la edad que tiene su hijito, tiembla cuando yo alzo la voz? Es normal que él tiemble y se tape los oídos y cierre los ojos como si yo fuera un enemigo. ¿Es normal? ¿Ustedes qué creen? Bueno, mientras ustedes van interactuando, que por cierto también estamos en nuestras redes sociales, amigos, si estás en Facebook o en YouTube, recuerda que puedes compartir esta programación con otras personas, con otros padres que quizás necesiten escuchar este programa. Y tú también, déjanos ahí en el comentario desde dónde nos estás escuchando para poder saludarte, y si deseas, también puedes dejar ahí tu caso o tu comentario. ¿Está bien? Muy bien, a ver. Muchas veces, amigos, lo primero que tenemos que hacer para poder solucionar esta tensión que se vive entre padres e hijos por los gritos que hay en casa es tomar un respiro profundo y buscar soluciones y no culpables, porque buscar culpables no va a solucionar el problema. ¿Está bien? Sé que te sientes mal, sé que te entristece, tal vez pensar que le has proporcionado algún daño a tus hijos con los gritos que quizás en casa hasta hoy se han vivido, pero es momento de tomar un respiro profundo y vamos a aprender. ¿Está bien? Miren, les explico algo. El cerebro tiene plasticidad. El Señor, nuestro Dios, lo creó con esa característica maravillosa, ¿sí? Y gracias a la plasticidad cerebral puede haber neurogénesis. Psicóloga, ¿qué tiene que ver esto con la crianza y con los gritos? Algo muy importante, ¿ya? Y es que nosotros, gracias a esa neurogénesis, gracias a esa neuroplasticidad cerebral que tiene el cerebro de tu hijo y el tuyo también, siempre vamos a poder reparar, siempre, nunca es tarde. Psicóloga, ya tiene 14 años, ¿estoy tarde? No, no estás tarde, siempre vamos a poder reparar, sobre todo si lo hacemos de la mano de Dios, como padres y madres que confían también en su Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, hay que entender algo, siempre hay posibilidad de reparar, pero hay que entender algo importante, y es que el grito, ¿sí?, fuera de ser una herramienta educativa, de lo que es un concepto que se maneja mucho, ¿verdad? Incluso se ha normalizado, incluso muchas personas hasta lo defienden, pero fuera de ser una herramienta educativa, pedagógica, suele ser una descarga de nuestra propia frustración. No es una herramienta educativa. ¿Está bien? Suele ser la poca gestión emocional que como adultos tenemos. Suele ser esa descarga del estrés de tu día, que cuando llegas a casa gritas a tus hijos porque estás estresado o estresada, y como no sabes gestionar ese estrés, lo vuelcas sobre esos niños que al final no tienen la responsabilidad de lo que a ti te está pasando. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros gritamos, el cerebro de nuestro hijo libera cortisol. De esta palabrita ya les he hablado mucho, ¿verdad? Es la hormona del estrés. Y por ende, al liberar cortisol, su corteza prefrontal es donde se toma de repente las decisiones, donde puede usar el pensamiento lógico, donde radica el control de impulsos, etcétera, que son algunas de las funciones ejecutivas de nuestra corteza prefrontal, se desconecta. A causa del estrés de los gritos, el cortisol sube, la corteza prefrontal se bloquea y se desconecta, y por ende, por más que tú le estés diciendo mil cosas a tu niño, a tu niña, a tu adolescente en ese momento, se desconectó su corteza prefrontal. Entonces, ¿qué pasa? Que el grito, el gritar, el decir palabras soeces, el descontrolarte y alzar la voz desmedidamente, ¿no?, activa el miedo en tu niño, en tu niña. ¿Y qué pasa? Un cerebro con miedo no puede aprender, no puede. Es imposible. Una persona que tiene mucho miedo, lo que va a hacer es encender sus alarmas, su cerebro va a encender sus alarmas de alerta, va a estar siempre alerta. Su cerebro se va a enfocar en defenderse y ponerse a salvo de ese miedo que está sintiendo. Entonces, no aprende. La corteza prefrontal, que es la que nos deja poder aprender, ella se desconecta simplemente. ¿Está bien? Entonces, cuando tu hijo está frente a ti y tú has perdido el control con tus gritos, ¿no?, él no puede defenderse, él no puede huir, porque está en tu casa, porque tú eres la autoridad, y entonces lo único que tiene que hacer es defenderse. Y la forma de defenderse muchas veces no es golpeando o gritando, es desconectándose de ti emocionalmente, ¿no? Y muchas veces, amigos, gritamos porque nuestro tanque emocional, porque nosotros también somos seres humanos, ¿no? Los adultos, los padres, las madres también son seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que tu tanque emocional está vacío, ¿no? Entonces, de pronto vuelcas toda esa frustración, ese vacío, esa soledad sobre ellos. O de repente porque estamos repitiendo el único modelo de autoridad que conocemos. A eso me refería al principio del programa cuando te decía, ¿no será que estás repitiendo patrones familiares, generacionales, de maltrato y de golpes, de violencia verbal? Tal vez No lo has reconocido hasta ahora, pero quizás sí. El único modelo de autoridad que conoces es aquel que humilla, que grita, que lastima, que dice palabras hirientes, porque también lo hacían contigo. Entonces estás siguiendo el mismo modelo, estás imitando y trasladando a tus hijos el mismo modelo de interacción. Entonces, miren amigos, sanar todo esto que acabo de explicarles empieza por reconocer que hay un problema. No hay forma de que nosotros podamos abordar una situación como esta, tan delicada, como los gritos en casa, si no reconocemos que hay una dificultad, que hay un problema, y no es el comportamiento de tu niño el problema. ¿Cómo, psicóloga? Entonces, si no es el comportamiento de mi niño el problema, entonces, ¿cuál es el problema? La poca gestión emocional y control de impulso que tú estás mostrando. Esa suele ser la dificultad. Es nuestra falta de herramientas para gestionar lo que te está sucediendo en el momento en el que pasa algo en casa. Psicóloga, me dicen algunos, pero mis hijos realmente son muy traviesos. ¿Usted me está diciendo realmente que no es su culpa que yo me salga de control y que termine lastimándolos y gritándolos? Sí, ellos me obligan a gritarles, me dijo una vez un papá en consulta. Pues no. No, ellos están en proceso de desarrollo, están en proceso de aprendizaje, incluso el control de sus impulsos, que tiene que ver con berrinches y tal vez incluso travesuras, también está en proceso de desarrollo. Y nosotros somos más grandes, nuestro proceso de desarrollo ya avanzó, por ende, lo que necesitamos es regularnos para ayudarles a ellos a regularse. Eso es lo lógico, ¿cierto? Entonces, para dejar de gritar a tus hijos y lastimarlos y alejarlos emocionalmente de ti, lo primero es que tú reconozcas que hay una dificultad. ¿Está bien? Una vez que ya está eso, que es un 50% del camino, entonces ya podemos hablar de técnicas. Aquí va una. Por ejemplo, tenemos que detectar o conocer, mejor dicho, cuál es ese semáforo emocional interno que todos tenemos. ¿Está bien? Entonces, cuando sientas quizás que ese calor sube por tu cuello, que tus manos se empuñan, que sientes un nudo en la garganta o una presión en el pecho, esa es tu ira, es tu enojo que está a punto de salirse de control y necesitas alejarte por un minuto. Necesitas gestionar esa emoción, dejar que se apacigüe. ¿Qué me está diciendo, psicóloga, con esto? ¿Que yo tengo que dejar pasar las malacrianzas que tienen mis hijos? ¿Eso me está diciendo? No, psicóloga, no. Así se cría seguramente la generación de cristal. Te equivocas. Para nada. No te estoy diciendo que dejes de corregir. Corregir es necesario. Incluso la palabra de Dios lo dice. Instruye al niño en su camino. No alejes la instrucción de tu hijo. Esa es la recomendación de la palabra de Dios. Pero esa instrucción no tiene por qué ser violenta. A eso me refiero. ¿Está bien? Yo no sé quién nos hizo pensar o creer que para que un niño se porte bien, nosotros tenemos que tratarlo mal. No tiene congruencia. ¿Está bien? Entonces, vamos a detectar ese semáforo interno, vamos a conocer más o menos poco a poco cuándo es que estás por explotar para que puedas hacer ese minuto de pausa, ese minuto de alejamiento de la situación, lavarte la cara, respirar, contar hasta 10, lo que te sirva para que luego vuelvas y efectivamente, tranquilamente puedas disciplinar a tus hijos. Y es que aquí quiero reparar un poquito. Muchas veces se ha confundido atrozmente la palabra disciplina. ¿Tú sabías que la palabra disciplina viene del vocablo latín discípulos? Sí. ¿Y qué significa discípulos? Discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Exacto. Un aprendiz. Un estudiante. Ese es un discípulo. Entonces, por lógica, si tu hijo es tu estudiante, tu aprendiz en la vida, entonces, ¿tú en qué te conviertes? Claro que sí, en su maestro, ¿verdad? Claro. ¿Eso implica violencia? No necesariamente, claro que no. Así que, ya sabes, ¿sí? El niño, ¿sí? No se va a ir a ningún lado. Tu hijito no se va a mudar de casa, pero tú sí necesitas enfriar esa amígdala antes de hablar. Entonces, haz tu pausa. Cuando tú sientas ahí, detectes que tu semáforo interno está, pero por explotar, debes hacer una pausa. ¿Está bien? Luego, otra cosa que te puede servir es practicar la conexión emocional antes de corregir. Yo siempre practico esto y lo practicamos, incluso hacemos un roleplay en sesiones con padres para que ellos puedan ir practicando cómo hacerlo con sus hijos. ¿A qué me refiero con conexión antes de corrección? Les explico. Sí, por ejemplo, pongamos que tu hijo rompió algo que tú le llevabas diciendo por 10 minutos, 15 minutos, que lo deje. Deja eso que se va a romper, deja eso que se va a romper. Muchacho, deja eso, hijo, deja eso que se va a romper, pero deja y ¡boom!, se rompe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú te llenas de ira y pasa lo que ya hablamos hace un rato, ¿verdad? Pero dime una cosa, realmente gritándole, insultándolo, diciéndolo que es un bueno para nada y que no sirve para nada, ¿realmente crees que le estás enseñando algo o estás creando un autoconcepto negativo en él o en ella? Creo que te pongas a pensar en eso. Entonces, a lo que me refiero con conexión antes de corrección, es que tú puedas agacharte a su altura, mirarlo a los ojos y bajar el volumen de tu voz. Porque recuerda, tú eres su maestro. No eres su verdugo, ¿m? Eres su maestro. Ya dijimos, ellos son aprendices, ¿verdad? Entonces, esa forma de poder acercarte a él va a captar su atención mucho más rápido que miles de gritos. Entonces, la corrección, incluso el límite e incluso la consecuencia de los sus actos será mejor recibida y entendida. Y por ende, si es mejor entendida, estamos construyendo el carácter del niño. ¿Me dejo entender? Es decir, tu función como papá, como mamá, no es que tu hijo no cometa ningún error. No, tu función como papá y como mamá es que cuando cometa el error, tú le puedas guiar a construir su carácter, incluso con las consecuencias de sus actos. Y las consecuencias de sus actos no tienen por qué ser tus insultos, tus gritos, tus golpes. Pueden ser otras consecuencias congruentes a lo que pasó. Entonces, ya sabes, conexión antes que corrección. No estoy diciendo que no haya corrección. Debe haber corrección. Claro que sí. ¿Está bien? Ahora, otra cosa importante también es que tú puedas identificar en ti, no en tus hijos, sino en ti como mamá, como el adulto que eres, como el papá que eres, ¿verdad? Que puedas identificar en ti cuáles son tus detonantes. Por ejemplo, te hago unas preguntas. ¿Acaso de repente gritas más cuando tienes, cuando te sientes cansada o cuando la casa está desordenada? O cuando has tenido un día muy tenso, ¿te has dado cuenta que ese día llegas a casa o estás en la casa y gritas más de lo normal? Ok, entonces ahí tienes tus detonadores. Ya sabes cuáles son tus detonadores. ¿Y por qué es importante conocerlos? Porque de esa manera podemos prevenir la detonación. ¿Me dejo entender? Entonces, al explicarte a ti misma, a ti mismo, por qué estás tan irritable, al entenderte a ti mismo, entonces ese proceso de introspección hace que tú recuperes el control, porque ya te das cuenta de que no es contra tus hijos, es que tú estás lidiando con muchas emociones que te agotan y estás irritable en ese momento, pero no es contra tus hijos. Entonces, de eso te puede hacer devolverte el control. ¿Está bien? Quiero que recuerdes algo. Tú que me estás escuchando, que quizás eres la mamá, el papá o la cuidadora, porque pueden ser tíos, pueden ser abuelitos, puede ser una madrina, pero tú tienes a cargo un niño, una niña, un adolescente. Recuerda algo. No puedes pedirle a tu hijo que se calme si tú, que eres el adulto, estás fuera de control. Es incongruente. Es incongruente que mientras lo estás gritando e insultando, le exijas respeto. Es incongruente. ¿Está bien? Miren, amigos, ese tema es apasionante para mí. Yo creo que en casa se puede hacer prevención de salud mental. Y qué gusto realmente poder conversar a tantos padres y parejas que yo sé que me están escuchando en este momento y que tal vez estás tomando conciencia de esto. ¿Sabes? Para poder aprender más, ¿qué te parece si juntos vamos a escuchar lo que dice Dios acerca de este tema?
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4.
Hermoso versículo que nos hace pensar, ¿cierto? Efesios 6, 4 es un versículo donde encontramos un mandato directo para nosotros que tenemos a cargo niños. Es un mandato, ojo, un mandato del Rey del Reyes, del Señor. ¿Y cuál es el mandato? Que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina, ya les expliqué el sentido, el significado de la disciplina, y amonestación ¿de quién? Del Señor, de tu Señor. Te pregunto, cuando tú te equivocas, ¿cómo crees que te trata Dios? ¿Cómo crees que Él te mira? ¿Qué crees que te diría Jesús si estuviera frente a ti y tú cometes un error? ¿Crees que te lastimaría con sus palabras o te ayudaría a poder madurar, enmendar, crecer, aprender? Este versículo es muy, muy importante que lo tengas en cuenta, papá, mamá, que me estás escuchando. Es un versículo a modo de advertencia contra la crianza basada en el miedo, la crianza basada en la humillación, porque Dios nos pide que no provoquemos a ira a nuestros hijos, lo cual sucede cuando nuestra forma de corregir es injusta, cuando nuestra forma de corregir es hiriente, es violenta. Entonces, amigos, la disciplina del Señor siempre viene acompañada de restauración y de ternura, de amor. Dios no nos grita para que podamos entender su amor. Él nos atrae de una manera tranquila, con cuerdas de ternura, ¿verdad? Y nos hace entender, recapacitar, y incluso nos acompaña en el proceso de restauración. Amigos, un amor maduro, ¿sí? En la crianza me refiero, lo que va a buscar es discipular el corazón de tu hijo o de tu hija. No va a buscar controlar su conducta a base de gritos, de insultos, no. Tu función es discipular a tu hijo. Él es tu discípulo, tu aprendiz. Entonces tenemos que aprender a modelar la calma, porque de esa manera estaremos reflejando el carácter de Cristo, del Padre Celestial. ¿Qué cosa dice la Biblia acerca de Él? Que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Quiero dejarte meditando en esto que acabamos de hablar y vamos a hacer una breve pausa, pero no te muevas porque todavía hay mucho más aquí en Lo que dice el corazón.
¿Sabías que las buenas amistades, además de mejorar el humor, te ayudan a tener una mejor calidad de vida? La amistad es un don de Dios. En la Biblia, en el libro de Proverbios 17:17, dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Comparte y cultiva buenas amistades. Un mensaje de Radio Nuevo Tiempo.
Además de las ondas sonoras de la radio, Nuevo Tiempo también está en la TV. Puedes ver el canal Nuevo Tiempo a través del sitio nuevotiempo.org/TV. o por la aplicación TV Nuevo Tiempo. El canal Nuevo Tiempo cuenta con una programación completa para ti y tu familia, transmitiendo en vivo las 24 horas del día. Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.
Aquí en Nuevo Tiempo, escuchas los éxitos de la música cristiana. Las mejores alabanzas. Música de calidad. La escuchas aquí. Música que no para.
Y si el mar no se abrió, o el faraón del
Nuevo Tiempo, tocando las mejores.
Nubes sobre toda historia, toda creencia que el mundo ya oyó. Cristo vuelve bien.
Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
¿Sabías que puedes donar sangre de 3 a 4 veces por año? Una única donación puede ayudar a salvar hasta 4 vidas. Cada donación tiene una utilidad diferente. Por ejemplo, para tratamientos de pacientes con problemas de coagulación, trasplantes o cirugías. Tu donación de sangre puede darle a alguien la oportunidad de seguir viviendo. Busca el hemocentro más cercano y dona sangre. Dona vida. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
Querida, tengo una buena novedad.
¿Ah, sí? Cuéntame, ya me dio curiosidad.
¿Sabías que Nuevo Tiempo tiene una plataforma con los contenidos de la radio y la TV todo en un solo lugar?
¿En serio? ¡Qué genial!
Sí, acércate y mira. En ntplay.com están todos los programas para niños, programas de salud, matrimonio, prédicas y mucho más.
Descarga ahora mismo la aplicación ntplay o ingresa a ntplay.com.
Se sienta a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Y que cuando crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. él mire a mí diciendo papi es el mejor. Pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda.
Qué hermosa canción que nos acompaña en lo que dice el corazón, precisa para esta edición, ¿verdad? Señor, ayúdame a enseñarle, dice el coro de esta canción que escuchamos en la voz de Felipe Vidal. Yo quiero ser como tú, y ciertamente nuestros hijos van a aprender todo lo que les enseñemos, incluso aquellas conductas que no son las mejores. Por eso es tan importante aprender. Aquí estamos como una escuela de padres, ¿cierto? En pareja, por cierto, porque lo que dice el corazón se centra, por supuesto, en las relaciones sentimentales en pareja, pero la crianza es una parte sumamente importante de la relación de pareja, y por eso hoy estamos hablando acerca de este tema, porque incluso puede ser un tema de conversación en, de repente más tardecito, que tienen un poco más de tiempo con tu esposa, con tu esposo, pueden conversar acerca de lo que están escuchando o lo que tú estás escuchando en este momento, dialogarlo, ponerse de acuerdo, qué vamos a hacer, cómo podemos cambiar esta situación, etcétera, para poder hacer que estos niños que tienen en casa puedan desarrollar todas las facultades que Dios les ha dado para que puedan encontrar su propósito, ¿sí? Ahora, estamos en esta segunda parte del programa ya para contestar cada una de sus preguntas, ¿sí? Recuerden que nuestro número de contacto es el +55 es el código, ¿verdad? Después sigue el número 12-98-15-100-29. Una vez más, +55 12-98-15-100-29. Es nuestro número de contacto y listo. Así puedes ponerte en este momento, puedes enviarnos tu mensajito de voz o tu mensaje de texto. Tavisito, estamos listos entonces para poder contestar las preguntas.
Así es, Gema, por supuesto, es un gusto estar aquí leyendo los mensajes de los amigos que están enviando, y por supuesto ahí los que están en la pantalla ya nos pueden ver de repente en vivo y en directo, Gema, los dos. Así que este mensaje está llegando de parte de Andrés desde Perú y nos dice lo siguiente: siento que si no hablo fuerte, mis hijos no me van a obedecer. En mi casa, si no había grito, pues nadie se movía. No sé cómo hacer para que me respeten sin tener que gritarles.
Ok, muchas gracias por enviarnos tu mensaje, querido Andrés. Un saludo para todas las personas que nos escuchan desde Perú también. Bueno, hay una cosa que tenemos que entender. El respeto no es lo mismo que el miedo. Muchos padres confunden esto. Sí, psicóloga, cuando yo le grito, me respeta. No te está respetando. Él lo que está haciendo es que te tiene tanto miedo que se queda callado. El respeto es otra cosa, completamente diferente. Es un concepto completamente diferente al miedo, ¿sí? Entonces, si de repente se mueven tus hijos, solo se mueven con gritos, con reprensiones continuas, con palabras soeces o lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es que han aprendido a ignorar tu voz normal. De repente ni la conocen, no saben cómo es un Andrés calmado, ¿no? Entonces recuerda que la autoridad se construye con coherencia, con presencia emocional. No necesitas gritar para que ellos te respeten, para que ellos te obedezcan, ¿sí? Si necesitas de repente, si tú te has dado cuenta que necesitas gritar para que te escuchen, entonces el problema no es que tu hijo no te está escuchando, sus oídos están bien. El problema muchas veces es la forma que tú estás haciendo para conectar con ellos. De repente estás tan desconectados emocionalmente de ellos que por eso tú tienes que gritarles para que te obedezcan. Pero si tú tuvieras o invirtieras el tiempo de conexión emocional con tus hijos, entonces ellos te respetarían por amor. Ellos te obedecerían por amor, ¿verdad? Y no por miedo. ¿Está bien? Así que, ¿qué te parece si practicamos eso? La conexión emocional con ellos, dedica tiempo de calidad, pasa tiempo con ellos, habla con ellos de lo que les gusta, de lo que les disgusta, de lo que les entristece, de lo que les alegra, de lo que de repente ha sucedido en su día. Tú también compártele y de esa manera poco a poco ellos te van a conocer al Andrés que realmente eres, un padre que quiere mejorar, un padre que los ama, no un padre que todo el tiempo les está gritando y que todo el tiempo pierde el control. ¿Está bien? Te mando un abrazo. Gracias por tu mensaje.
Muy bien, Gema, continuamos. El siguiente mensaje dice lo siguiente. Hola, yo trato de no gritar, pero mi marido grita todo el tiempo. Los chicos se asustan y yo termino peleando con él delante de ellos. Por eso, es un caos realmente. Soy Lorena desde Uruguay.
Hola Lorena, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Otra vez, un saludo para todas las personas que nos escuchan de este hermoso país de Uruguay. Bien, a ver, lo que está sucediendo en el caso, según lo que tú me comentas, ¿verdad? Que me dices que tú tratas de no gritar, pero tu esposo grita todo el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, los niños se van a asustar y tú te vas a terminar peleando con él, como me comentas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está sucediendo aquí es que están en una triangulación, así se llama, ¿no? Es el nombre que se le pone a esta dinámica en la familiar, donde los padres no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay una triangulación. No está, y recuerden que la crianza necesita que sea lineal, no triangulada. Entonces, cuando hay una triangulación, el niño no sabe dónde mirar, si para aquí o para allá, para aquí o para allá. Entonces, en cambio, si ustedes se vuelven un equipo, va a ser lineal la educación, ¿no? La forma de criar va a ser lineal. Pero en tu caso, según lo que me comentas, ahí está, ha surgido por la falta de comunión en la forma de criar, se está formando esta triangulación que causa mucho daño en la crianza de nuestros hijos. Entonces yo creo que tenemos que hablar con él, con tu esposo me refiero, no con tus niños, ¿no? Con tu esposo, y siéntate, ¿no? Y dile lo que tú sientes. Porque tal vez hasta ahora sí le has dicho, pero le has criticado, o sea, le has dicho, por ejemplo, sí, que tú gritas todo el tiempo, que mira cómo se asustan, tus hijos te tienen miedo, y le has comenzado a criticar, a juzgar por su actitud. Y te pregunto algo, ¿ha tenido algún resultado actuar de esta manera con él? Probablemente no, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar de estrategia, ese es el tema. ¿Y cómo podemos cambiar de estrategia? Pues conectando también con tu esposo, en lugar de críticas y palabras que lo juzguen, mejor explica y comparte cómo te sientes tú cuando esto sucede. ¿Está bien? Y luego, obviamente, también puedes poner tus límites o de repente incluso expresar alguna solución que se te ocurra al tema. ¿Cómo así? Por ejemplo, le puedes decir, mira, amor, o como tú le digas, ¿no? Cuando tú gritas, ¿qué pasa? Que tanto tus hijos como yo nos ponemos en alerta, nos ponemos nerviosos, nos asustas, ¿no? O sea, dile la verdad. Esos gritos, cuando tú gritas, nos asustan, nos ponemos muy nerviosos, ¿verdad? Y eso hace que no querramos estar contigo incluso. Entonces yo te digo esto porque quiero que sepas cómo nos sentimos, no porque quiero criticarte, sino porque quiero que mejoremos. Dime, ¿cómo podemos trabajar juntos con esto, verdad? De repente él te puede decir, mira, que tú eres muy permisiva, etcétera. Ok, tal vez incluso hasta aceptarlo, ¿no? Porque también tenemos que recibir las recomendaciones de nuestra pareja. De repente sí estamos siendo demasiado permisivos y por eso él siente que el que tiene que poner la regla es él. En cambio, si ustedes unifican la conducta frente a sus hijos, las reglas, los límites, la forma en que se expresan, etcétera, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil educarlos. ¿Está bien? Entonces recuerden que la unidad de los padres es mejor que cualquier... los padres muchas veces están como dos enemigos a ver quién se gana el premio del amor de sus hijos, a ver a quién quieren más. Como yo no grito tanto, entonces me gritan más a mí. ¿no? O como yo grito más, ya ves, a mí sí me obedecen. Y esto no es una competencia. La unidad de los padres es mejor que cualquier cosa para calmar el estrés de los hijos y ayudarlos a crecer con habilidades emocionales que les ayuden a enfrentar la vida. ¿Está bien? Entonces, un hogar sin gritos es un hogar donde el cerebro de nuestros hijos va a poder florecer, va a poder desarrollar todas aquellos dones, aquellas características y talentos que Dios ha puesto en ellos. Pero ¿qué pasa? En un hogar donde solo hay gritos, el niño no puede conocer su propósito, no puede descubrir sus talentos, sus dones, no puede de repente saber qué es valioso, porque lo único que va a hacer es tratar de sobrevivir en este conflicto. Por el miedo, por el cortisol, por el estrés, ¿está bien? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, amigos. Y para eso muchas veces tenemos que ser lo suficientemente humildes para no querer ganar cada pelea con nuestra pareja. Es que no se trata de ganar, se trata de que la familia gane, de que tus hijos puedan tener un hogar que sea sereno, con reglas, pero sereno, lleno de amor, con límites, pero con cariño, ¿verdad? Y eso empieza por cómo se tratan ustedes como esposos. Así que vamos a deponer las armas, vamos a hacer una tregua, vamos a poner esto sobre la mesa, a conversarlo, ¿sí? Y recuerden, una conversación así necesita mucha humildad y sobre todo el hecho de que nosotros podamos retirar, sacar, expulsar, como quieren llamarlo ustedes, el ego. ¿Está bien? Hay que expulsar el ego de esa conversación, porque el ego va a hacer que no se pongan de acuerdo, que cada quien diga, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no, yo, y al final el que pierde es el niño porque nadie lo está educando, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de acuerdo, ¿está bien? Te mando un gran abrazo, gracias por tu mensaje.
Gema, nos queda tiempo todavía para una pregunta. Sí, tenemos aquí una preguntita, nos llega desde Argentina. Fabián nos dice, hola, ¿qué tal, amigos? A veces grito y después les pido perdón, pero siento que ya el daño está hecho. No sé si sirve de algo pedir perdón después de un grito o es peor.
Claro que sirve, Fabián. Por supuesto que pedir perdón siempre va a servir, por supuesto. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros, a ver, pedir perdón es reparación vincular. Yo lo digo en palabras técnicas, pero ustedes me entienden, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos perdón, nosotros estamos tendiendo un puente de reparación vincular. En otras palabras, estoy tendiendo de nuevo el puente para que tú puedas estar accesible a mí y que tu corazón también pueda estar, que mi corazón pueda estar accesible al tuyo. Pero cuando no pedimos perdón, entonces lo que se construye es el rencor, el resentimiento, la desconexión emocional. Entonces sí sirve pedir perdón, ¿está bien? Cuando tú reconoces tus fallas como papá, como mamá, lo que estás haciendo es enseñarle a tus hijos que los adultos también se equivocan, pero que se hacen responsables de sus equivocaciones. Esa es una lección de vida tremenda, porque del mismo modo ellos dirán, ok, si yo me equivoco, también tengo que hacerme responsable. ¿Te das cuenta? Porque ellos están aprendiendo de ti también. Entonces el perdón tal vez no va a borrar el grito que diste, porque lamentablemente las palabras que salen de nuestras bocas son como abrir un cojín de plumas, ¿no? Es bien complicado recoger todo lo que ya se esparce. Pero el perdón sí puede sanar la herida que dejó ese grito. Eso sí puede pasar. Así que claro que sirve, ¿sí? Pedir perdón a tus hijos no te quita autoridad. Yo he hablado con muchos padres que dicen, no, si yo le pido perdón a mis hijos, van a creer que ellos tienen la razón y yo no les voy a dar la razón porque otro día no me van a obedecer. ¿Quién dijo eso? Al contrario, pedir perdón a tus niños, ¿sí? Hace que ellos aprendan a reparar, aprendan de la humildad, aprendan que son seres humanos, ¿verdad? Les enseñas a sanar, les enseñas a que ellos pueden enmendar sus errores, etcétera. Incluso te pueden hasta respetar mucho más. A mí me causaría mucho respeto, ¿no? Que una persona reconozca sus errores con humildad, y eso no quiere decir que tú tengas que perder la autoridad. Hijo, yo te pido perdón por esta equivocación que tuve. Si es verdad, no debí gritarte, y te pido perdón. Sin embargo, las consecuencias de tus actos siguen vigentes. Es decir, el hecho de que yo te pida perdón no quiere decir que voy a quitarte la reprensión o voy a quitarte la disciplina. La disciplina tiene que ir, sí o sí, pero yo te estoy pidiendo disculpas porque perdí el control. ¿Me dejo entender? ¿Está bien? Muchas gracias por ese mensaje tan hermoso. Amigos, vamos finalizando esta edición de Lo que dice el corazón. Qué lindo tema este del impacto de los gritos en el cerebro de los niños y qué podemos hacer al respecto para poder reparar. Gracias a todas las personas que se han conectado también a la transmisión en vivo. Sin embargo, en este momento tenemos que ver qué podemos llevar a la práctica, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Así que vamos a ver cuál es la asignación del amor para este día.
Porque las relaciones se construyen y el propósito da vida a tu relación. Ha llegado el momento de la asignación del amor.
Queridos amigos, vamos a practicar un ejercicio muy, muy efectivo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, durante toda una tarde, pongamos hoy o de repente mañana, no lo sé, te vas a retar a ti mismo o a ti misma como papá, como mamá, a no subir el volumen de tu voz, pase lo que pase. No te estoy diciendo que no hayan consecuencias, que no haya disciplina. Claro que tiene que haberla, pero tú te vas a retar a no subir el volumen de tu voz, pase lo que pase. Si tú sientes que vas a explotar, pon tu mano en el pecho, respira profundamente, susúrrate a ti mismo una instrucción, ellos están aprendiendo de ti, tranquila, puedes poner la disciplina sin gritar, lo que te sirva. Está bien esas autoinstrucciones que sirven mucho para calmarnos. Y luego, ¿sí? Vas a darte cuenta cómo surge este cambio en tus hijos, ¿no? Cuando vean esa reacción diferente en ti y les hablas desde la calma y no desde el ataque, desde la guerra. Vas a ver incluso que la reprensión, incluso la consecuencia y la disciplina van a ser mejor aceptadas. Y vas a estar ayudando y contribuyendo a que ellos construyan su carácter, que es finalmente lo que queremos. Además, también quiero comentarte que para que puedas seguir aprendiendo mucho más acerca de todos estos temas interesantes de crianza, nosotros tenemos una revista Esperanza que se llama Padres Preparados, Hijos de Carácter. Está disponible para ti de manera gratuita. Solo tienes que enviar la palabra padres a nuestro número de WhatsApp y listo, eso es todo. Así puedes obtener este material y poder obviamente poner en práctica todas estas herramientas de crianza que tantos necesitamos. ¿Cómo podemos solicitarla, David? Coméntanos.
Así es, Gema, por supuesto, lo podemos solicitar simplemente escribiendo a nuestro WhatsApp que tenemos el día de hoy. Así es, Gema, por supuesto, tenemos la posibilidad de poder escribir a un WhatsApp que voy a compartir con mis amigos en este momento. Y a los que están a través de las redes sociales, están viendo ahí también en la cinta el número, ¿verdad? Es el +55 1298 114 60. Una vez más, no lograste anotarlo, es el +55 1298 114 60. Anotas ese número de WhatsApp, abres el WhatsApp y escribes la palabra padres preparados, ¿sí? Y nuestro equipo se estará contactando contigo para obsequiarte gratuitamente este material valioso, Gema.
Gracias, David, por recordarnos esta manera tan fácil de solicitar la revista Esperanza, Padres Preparados, Hijos de Carácter. Y con esta información tan importante nos despedimos. Amigo, un abrazo para ti. Gracias por tu compañía siempre en el programa y también un abrazo para todos nuestros oyentes. Recuerden, esos gritos no enseñan lecciones, ¿está bien? No enseñan lecciones. Tu paciencia sí enseña lecciones. Davidito, un gusto, como siempre, compartir el programa contigo, amigo.
Una alegría, Gema, haber estado aquí con nuestros amigos y también en el programa. Dios mediante, estaremos uniéndonos nuevamente en una nueva edición de Lo que dice el corazón.
Amigos, quédense por favor con nosotros aquí en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.